Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida, este muy especial podcast. Mira, Paul, oye, los podcasts anteriores están cogiendo viaje, ¿oíste? Los episodios, estamos hablando,
definitivo.
Cositas ahí complicadas.
No, ha tenido este último episodio del aumento del café, ha dejado de qué hablar. Uh-huh. Y es un tema que literalmente tenemos que hablarlo como sociedad, como industria, uh-huh. Porque nos afecta literalmente a todos. La gran mayoría del país toma café y uh-huh. se nos sigue afectando el bolsillo, y es bueno entender los procesos y lo que está pasando para ver
Definitivo. Las
potenciales soluciones.
Pero mira, hoy vamos a pasarla bien porque tengo el orgullo de tener a una persona que llevo desde 2 años prácticamente, desde que tenía 15 años, que sus papás me llamaron a decir, mira Orly, que le ayude a este nene aquí a costear algo, que está ahí haciendo un barbecue. Y mano, estoy bien orgulloso de tenerlo hoy aquí en el podcast, porque si está aquí es porque está haciendo las cosas bien, ¿oíste, Paul?
Ah, eso es cierto.
Así que quiero darle la bienvenida y muchas gracias por estar aquí a Diego Hernández. Mira, hasta el momento es el pitmaster más joven de Puerto Rico, 17 años, papo. Bienvenido, Diego.
Gracias por tenerme en este podcast. Siempre estás apoyándome y ayudándome.
Mira, antes de abrir los micrófonos, Paul, ¿cómo se siente estar hablando de términos de carne, de tiempo, con un nene como el que tenemos aquí?
No, esto es increíble, y estas son las historias que necesitamos en nuestro país. Estas son las historias que de verdad nos llenan de orgullo y nos dicen que nuestra industria gastronómica está viva, activa, y hay todavía mucha esperanza en ella. Pero hay que hacer una advertencia, Orly, a todos los que nos están escuchando en estos momentos.
Ajá.
Este episodio, escúchenme bien, este episodio les va a dar hambre. Se les va a hacer agua a la boca. Yo tengo miedo ahora mismo, porque estamos grabando a las 6:00 p.m.
Uh-huh.
Acuérdense, Diego tiene que ir a la escuela, o sea, no podemos grabar temprano. Tiene sus responsabilidades todavía. Así que este episodio con hambre y escuchar todo lo que Diego hace, lo que nos estaba contando fuera de los micrófonos y lo que van a contarnos ahora y lo que está haciendo, imaginárselo, les va a dar una terrible hambre. Pero no se preocupen, porque Diego le va a dar sus contactos y número de teléfono para que le ordenen sus creaciones.
Eso es así.
Así que vamos a eso.
Bueno, Diego, primero que todo, ¿de dónde es Diego? ¿De qué pueblo es Diego?
Pues soy entre Barceloneta y Arecibo.
Okay.
Estuve viviendo 10 años en Barceloneta, pero me crié prácticamente en casa de mis abuelos en Arecibo. Entonces, siempre estoy entre medio. Ahora mismo estamos en Sabana Hoyo viviendo, pero nuevamente a 3 minutos de Barceloneta. So, siempre estamos entre medio de esos dos pueblos.
Qué cool. Mira, la semana pasada tuve la oportunidad de ir a un evento donde te dieron la certificación de Pitmaster, al lado de unos maestros, tú sabes. Vi toda esa gente que, oye, todos son mayores, así, con el mismo estilo barbú, todo allí, todo pasándola
como
bien.
Como dijo Roberto, que allí estaba el pitmaster más joven y el más viejo.
Ajá.
Con Sammy.
Así mismo, y veo que, mano, tú empezaste hace prácticamente 2 años, o 3, más o menos. Cuéntame cómo surgió. Ajá.
Pero antes de que empiece la historia, para aquellos que no te escuchen, ¿qué es un pitmaster, Diego? En tus palabras, ¿qué es un pitmaster?
Un pitmaster es el que se encarga de ahumar las carnes, de bregar con el fuego, con la leña, con el carbón. Con eso, ¿verdad? Nosotros, pues los pitmasters decimos que es un arte, y en realidad es un arte, el ahumar las carnes, conocer el fuego. Eso es algo que puede hacer cualquiera, y a esas personas se le llama pitmaster. Eso es separado lo que es un chef o a un parrillero, porque pues no es lo mismo. Muchas veces el mismo Roberto Espina me dice que hay chefs que van a ahumar carne y no les sale. Y ahí tú ves que es la diferencia de un pitmaster. Esa persona que está al del fuego y de esas carnes que están en el ahumador.
¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees, Paul? ¿Ah?
No, no, yo estoy impresionado, pero lo importante es que yo sé que el próximo día que Diego vaya a cocinar, que tenga preórdenes, Orly definitivamente va a hacer una preorden. Y yo la busco, no tengo problema, yo la busco, pero que él la pague por los sistemas que haya, pero que se le invite. Exacto. Para probarla, a ver si es verdad que Diego se merece ese título de Pitmaster, de verdad. No lo dudo que sí.
No, muy bueno. Pues entonces, Diego, ¿de dónde surgió ese interés por el barbecue o el smoking, como lo que hace?
Pues mira, empezó todo en la pandemia, como muchas cosas que han empezado en estos últimos años. Pues mi madre quedó encinta y ella siempre es la que cocina en casa. Okay. Bueno, ahora soy yo. Pero antes, ahora soy yo, pero antes ella era la que cocinaba y ella trabaja mucho, ¿verdad? En su trabajo en el colegio y llegaba cansada. Entonces, aunque no estaba viendo presencia del colegio, tenía su trabajo como quiera en clases online. Uh-huh. Y al estar embarazada, dije, contra, está trabajando, está embarazada y va a tener que cocinar también y que hacer otras cosas que normalmente hace. Pues yo recogiendo, no siempre he sido el mejor. Pues yo dije, pues yo cocino. Siempre con mi abuela hacía mis inventos y todo con ella. Y pues empecé a cocinar y buscaba recetas nuevas para pues entretenerme también, porque yo estaba en casa metido todo el día. Uh-huh. Y pues yo seguía cocinando, buscando recetas, hasta que un día en YouTube salió un video de un ahumador, o sea, de una persona haciendo un pitmaster, haciendo comida ahumada. Y a mí me estuvo bien raro. Yo siempre estaba acostumbrado a barbecue, de grill de gas, de literalmente quemar la carne, comértela así, quemar dura, echarle salsa barbecue de pote y ya. Y pues yo vi el video, y yo, pero contra, ¿qué gufio se ve eso? O sea, eso estaba, las carnes se veían totalmente diferentes, el método de cocinar era totalmente diferente, era fuego indirecto versus fuego directo. Y seguí viendo y me enamoré de eso. Yo quería tratarlo. Cuando cumplí los 15 años, me regalaron un grill que era mitad de gas y mitad de carbón. Uh-huh. Mi papá siempre me dice, pues yo compré ese porque si va y no te daba consumo, pues por lo menos yo sé usar el de gas. Y el día de mi cumpleaños, cuando cumplí los 15, pues fue el primer día que ahumé una carne. Ahumé unos chuck roast, cuando lo probamos, sabía totalmente diferente. Uh-huh. Todavía pues quedaba un poquito duro, un poquito de esto, pero en cuestión del sabor, nosotros quedamos diantre, pero qué brutal. Como nunca se nos había ocurrido.
Cogió ese olor a humo.
Exacto, es ahumado y después hicimos otra compra. Y yo seguí tirando carne. Como no tenía nuevamente la pandemia, no tenía más nada que hacer. Yo pues hacía mi trabajo de la escuela y iba para afuera con el barbecue y tiraba lo que encontraba en la nevera. O sea, eso se tiraba.
Espera. Tú me estás diciendo que tú con 14 años, en medio de la pandemia, mientras todo el mundo estábamos viendo series, viendo conciertos live, tú sabes, buscando qué hacer en la casa en Sorrao, tú estabas buscando videos de cómo se hace carnes ahumadas que no creo que no habías probado.
No, nunca lo había probado.
No tenías referencia de sabor todavía, sino que te llamó la atención, te pusiste a hacer eso, te compraron un barbecue, te pusiste a ahumar. Uh-huh. 2 años después tienes el título de Pitmaster. El día apaga, esto se acabó. Compré la carne a Diego y olvídate, vámonos. Wow, qué impresionante, Diego. Qué impresionante. Ahora me siento mal de nada que hice durante la pandemia. Gracias por eso también. No te rías, Orly, que estás igual.
No, yo estoy igualito, ¿no? Es verdad.
Estamos, mira, hablando aquí. Sí. Hablando aquí.
Pero sí, así fue como fui desarrollando pues lo que soy ahora. Llevo 2 años, pero prácticamente ya era algo que yo estaba practicando. Uh-huh. Y siempre, pues, como te dije, yo cogía lo que sea que yo encontraba, ¿sabes? Encontraba un corte de carne y yo, ah, pues vamos a ver cómo esto sabe ahumado. Pues lo tiraba y si quedaba bueno, pues lo seguía haciendo y seguía haciendo. Y así pronto, pues, me fui desarrollando.
Diego, ¿y la reacción de tu papá cuando tú le dices, vamos, quiero ahumar? ¿Que no te preguntaron? ¿Qué dijeron?
Pues lo encontraron, se vio como que contra. Va, o sea, a cocinar y siempre me ha gustado y eso, pero hacerlo así era algo bien, bien nuevo, bien raro, porque pues yo siempre he sido de deporte, siempre he sido atleta. Uh-huh. Entonces, pero pues nuevamente no había más nada que hacer. So, ellos siempre me han apoyado también y siempre si yo he querido hacer algo, pues ellos hacen arreglos para permitirnos, ¿verdad? Esa oportunidad. Y pues no dijeron que no, dijeron pues. Vamos a comer nosotros también. Y pues se compró el grill y desde ahí seguimos cocinando y pues le gustó.
Qué cool. Mira, yo de barbecue no sé mucho de ahumar. ¿Hay muchas técnicas para ahumar?
Todo depende del ahumador que tenga. Hay ahumadores que se llaman reverse flow, los offset, los que son como si fueran unos drones. Pues todo eso depende, ¿verdad? Cómo tú te estás ahumando. A veces tienen diferentes resultados cada uno de esos, porque pues, el flujo del aire no es el mismo en cada uno de los ahumadores. Y todo, ¿verdad? Todo depende. Yo siempre me ha gustado el offset. Que es la caja de fuego al lado y la chimenea al otro extremo del cilindro.
Okay.
Me gusta mucho cómo cocina, tiene buen flujo de aire y para mí ese ha sido mi preferido método de los que he probado hasta el momento.
¿Cuál es la diferencia, Diego, entre un barbecue de carbón o de gas, como los que vemos en las playas y en las casas, a un smoker? ¿Cuál es la diferencia que hay entre ambos?
Pues eso barbecue normalmente se cocina a fuego directo. Y pues el smoker es más, prácticamente fuego indirecto. De que hay gente pues que busca una manera de hacerlo directo, pero fuego indirecto, low and slow, no como esos grilles de gas que pues es temperatura alta por poco tiempo y sacar la carne. El ahumador es ya, ¿sabes? Darle horas a la carne y darle sus cariñitos. Y nuevamente el sabor. El sabor que coge con el humo y el color es muy diferente a un grill normal.
Okay. Interesante.
Entonces, en el barbecue tradicional es donde Orly quema las carnes y quedan duras, secas, carbonizadas, con sabor al líquido y entonces el arte que tú haces como pitmaster es que el humo que es bien caliente va pasando por la carne, se le va impregnando ese humo y ese calor. ¿Ah? Y entonces de afuera hacia adentro, pues poco a poco, lentamente, por muchas horas, pues es un trabajo de horas. Sí. Se va absorbiendo ese calor y se va cocinando poco a poco y a la misma vez absorbe ese sabor de las maderas que utilice, pues las maderas que utilice también es importante, y luego el otro pues sale por la chimenea y así está. Exacto. Durante horas.
Sí, crea, como dijiste, de la chimenea, crea un flujo constante de aire, que entonces el humo y el calor va a rotar mejor. Uh-huh. Entonces, pues eso te ayuda a mantener temperatura, a que la carne se cocine pareja. Y como dijiste, ese humo penetra en la carne y le da ese sabor también. Depende de la línea que tú uses, depende el sabor que te va a dar.
Es una combinación entre el lo que lo adobas, ¿verdad? El rub ese que le ponen, más el humo también, él va dándote el profile del sabor que quieres.
Exacto. Todo nuevamente depende del adobo que uno use, eso siempre va a alterar el sabor. Yo por lo menos hago mis propios adobos. Fue una de las primeras cosas que empecé a practicar cuando empecé a humar, fue el adobo. Fue una de las cosas que encontré bien peculiar al principio, porque nuevamente yo estaba acostumbrado a barbecue tradicional y eso era untar el adobo Goya y ya. Entonces yo digo, oye, tú puedes hacer tu propio adobo, pues vamos. Y empecé a mezclar especies. Entonces, pues ahí fui creando mi sabor y probando diferentes tipos de leña a llegar, pues, ¿verdad?, a lo que uso hoy.
Qué interesante.
Wow, tengo muchas preguntas porque me sigue estando curioso cómo me sigue estando curioso tu curiosidad de entrar a este mundo, porque lo dijiste al principio, pero una de las técnicas más complicadas que puede tener una persona que cocina, porque tienes que hablar, y tú has mencionado todo: adobo, flujo de aire, calor, temperatura, uh-huh, madera, calor, tipo de barbecue, y tipo de carne,
tiempo,
los cortes, el tiempo. Es un conocimiento que no es solamente, pues, pongo esta carne con este adobo tantas horas y la busco y ya va a estar, sino tienes que tocarlo, tienes que mirarlo, tienes que verlo, tienes que analizarlo. Y después la salsa que le eches, una salsa barbecue o algo que le vayas a echar, algunas, uh-huh, también tienes que desarrollarla. Eso es una cosa bien compleja, y como me llama mucho la atención cómo esa curiosidad tuya no solamente comenzó, sino cómo se ha desarrollado, qué has aprendido en esto y cómo te has enamorado más de este arte.
Sí.
Pues la primera vez que prendí el carbón y empecé a humar, yo me sentaba a mirar el fuego. Esto tiene una puertita y yo me sentaba a esperar, ponía mi audífono, escuchaba música y a mirar el fuego. Y eso fue como que de las cosas en las cuales me enamoré de barbecue. Dije, diante, yo quiero hacer esto más.
Uh-huh.
Y fue una manera, o sea, como si fuera una terapia. Yo, pues, pasar el tiempo en la pandemia, pues a mí se me hizo bien difícil ese tiempito en la pandemia. Entonces, ese tiempo que yo estaba en el ahumador, pues para mí era una terapia. Yo estar ahí mirando el fuego, esperando a que la carne estuviera hecha. Y así fue como unas cosas con las cuales me enamoré de eso. Además de comer, ¿verdad? Que a todos nosotros que nos gusta.
Claro, claro.
Nos gusta comer. Pero eso fue una de las cosas que me captó la atención. Y por eso es que yo siempre digo que es un arte. Tú estar ahí sentado, entonces tú ver el fuego, alimentarlo, saber qué pedazo de leña echar y todo. Pues eso era algo que... Y bueno, todavía, pues, me gusta. Es algo que yo sábado pasado hice barbecue. Uh-huh. Yo saqué mi sillita a playa, la puse en donde está la caja de fuego y me senté ahí. Y estuve horas sentado ahí mirando el fuego, chequeaba la carne.
Es bien interesante lo que dice Diego ahora, porque hay que ser bien paciente. Porque volvemos, son carnes que tardan 10 horas, 12 horas. 14 horas, sí, no sé, con el tiempo, hay que estar bien, bien paciente. Sí, ahora, sí. No lo había pensado de esa forma.
Sí, yo toda mi vida he sido una persona, aunque no lo creas, bien impaciente. Yo antes dibujaba, entonces yo me ponía a hacer unos dibujos brutales, pero eso tomó un montón de tiempo. Yo dejaba los dibujos a mitad. O sea, yo aquí tengo dos libretas con dibujos que se ven cool por una esquina, pero como estaba tardando, lo dejaba a mitad. Pero esto, ahumar carne, o sea, me gastó tanto la atención y yo estaba ahí sentado mirando el fuego, que pasaban las horas y la carne no estaba lista y no sentía prisa. En ningún momento me sentía con prisa. Yo me sentaba y esperaba lo que tenía que esperar. Que fue algo bien raro.
Sí.
que yo le encontré.
Diego, pero hace mucho sentido, uh-huh, porque cocinar con fuego indirecto una de las formas de cocinar más primitivas que hay. Lo vemos en diferentes lugares cuando cocinan debajo de la tierra o en boquete o en cosas así. Eso no es otra cosa que cocinar con humo y fuego indirecto. Son técnicas. Y llevamos haciendo eso por de las técnicas siempre más antiguas. Y verlo ahora de una manera un poquitito más moderna, porque tampoco es como que hay máquinas y tecnología ni nada de esto así grande. Y verlo y escucharlo definitivamente hace mucho sentido que sea terapéutica. A nosotros como seres humanos nos encanta ver el fuego. Pero escucharlo de un joven y escucharlo de una persona que tú mismo dices, mira, era impaciente, tenía estos dibujos de caballo que eran como los memes. La mitad del caballo así bien elaborado y la otra parte así linda para terminarlo. Y escucharlo, pues, a uno le da mucha, me da mucha alegría y a la misma vez me da como que me da curiosidad de, contra, yo quiero experimentar esto también, yo quiero vivir este tipo de experiencia porque suena algo que me va a hacer sentir bien y me va a conectar con la madre naturaleza, me va a conectar con mi parte primitiva. Y eso está bien cool, mano, eso está bien, bien chévere.
¿Qué tipo de corte de carne te gusta trabajar más, Diego?
Me gusta mucho las costillas. Además del steak, pero cuestión de ahumar, me gusta mucho la costilla. No toma tanto tiempo que todo algo, pero siempre he sido alguien que le gustaba la costilla, entonces pues yo prepararla a mi manera, a mi gusto y eso, es algo que me gusta, siempre me encanta hacer. Tú me ves a mí traqueteando con el ahumador y chequeando la costilla y virándola y mirándola y todo, porque me gusta, de verdad que a mí me encanta preparar de lo más que preparo.
Uno de los ¿Qué estilo de costilla? ¿La San Luis, la Baby o alguna otra? ¿Cuál es la que te gusta?
La spare ribs, es la más que hago. Antes hacía mucha baby back, pero desde que empecé a hacer la San Luis me gustaron más y no he vuelto atrás. Siempre he seguido entonces con esa San Luis. Y hacerle el trimming y todo, también me gusta hacerlo y preparar esa cosa. Es algo de mis preferidas cosas.
Estaba, antes de prender los micrófonos, nos estaba contando de cuántas veces hiciste el brisket.
Sí.
Cuéntanos un poquito más acerca de eso. ¿Cuándo comenzaste a hacerlo? ¿Cómo te quedaba?
Pues como estaba diciendo, el brisket yo hice bastante temprano, porque yo lo veía y yo decía, diante, pero qué brutal se ve eso. Ajá. Y pues yo le pedí uno a mi madre, y me trajeron, fueron a Sam's y me trajeron un pedacito, era como si fuera un cuadrado.
Mira, un día normal, oye mami, cómprame un brisket de 7 libras. Sí. Tú sabes, para practicar, pues quiero ver cómo se ve interesante.
No, o sea, posiblemente ella dice...
No quiero cine, no quiero guitarra, no quiero comprar un brisket.
No, y yo estoy seguro porque le dijo, ajá, ¿y qué es un brisket?
Sí, no, le tuve que explicar y yo le enseñé mis fotos, pero cuando yo hice el brisket no sabía nada como las fotos. Estaba quemado, estaba duro. El brisket que me trajeron era, se le hizo un corned beef brisket, solamente lo he visto en Sam, no he visto también ni videos de gente haciéndolo. Y pues yo pues decía brisket, yo pues esto es. Y lo hice, nuevamente lo hice en un grill de gas, que yo cogía, le metía carbón alrededor, prendía la hornilla, cuando el carbón estuviera prendido, pues entonces la apagaba. Y como el carbón estaba bien pegado a la carne, se me quemó, cogí, le piqué lo que estaba quemado y lo serví. Estaba duro, seco. Y luego de eso, mi abuelo me logró conseguir un brisket como tal. Lo preparé, quedó muchísimo mejor al anterior, pero todavía me faltaba, todavía estaba duro. Y seguí practicando, hice otra receta, le di más tiempo, pero se me pasó. Me quedó demasiado de blandito, se emborronaba, quedó seco. Entonces tenía buen sabor, pero en cuestión de textura, y de color, pues no estaba en la nota que yo quería. Y pues como le había dicho que por eso estaba riendo, el primer brisket que yo hice, que como tal me quedó como se supone, fue en la competencia, cuando me invitaron a...
En tu
a
primera competencia.
En mi primera competencia. Dañó 20 en la casa y en la competencia, perfecto. Perfecto, dame más, por favor. Sí.
Pues, cuando me invitaron a esa competencia, pues yo le tenía un poquito de miedo a ese brisket. También fue la primera vez que hice pulled pork, que después pues, lo hablamos. Pues, me tenía miedo yo como de contra. Y fue de camino que me dio, porque yo estaba tan emocionado para la competencia que yo hice todo y como que no lo pensé dos veces. Y cuando yo estaba de camino, yo como que diantre. El brisket pasado no me quedó bueno. Me quedó demasiado blandito. Esto, pues vamos a ver. Y pues yo seguía, siempre seguí viendo videos de cómo se hacen las cosas. Y dije, pues está bien. He visto videos, lo he hecho antes, sé qué fue lo que hice mal, lo que puedo mejorar. Este brisket tiene que quedar perfecto. Lo hice, lo adobé, le di las horas que requería, el color, todo, y fui yo, tú sabes, bien cuidadoso con ese corte. Y quedó bueno, quedé cuarto lugar en brisket de esa competencia.
Diablo, brutal.
Que entonces, pues fue más como que por la presión que tenía de quedar bien, yo dije, diantre, yo voy a competir, esta es mi primera vez, ¿sabes? No quiero hacer el ridículo, tengo que quedar bien.
Espérate, dijiste un detalle ahí. ¿Esta era tu primera competencia también?
Sí.
Sí, sí. Esa fue mi primera.
La primera competencia, ok. Wow. Definitivamente tienes un toque especial y tienes una habilidad innata hacer esto, porque el brisket, aquellos que no lo conozcan, uno de los cortes más duros que hay. Si no lo pones horas a cocinar, ya sea en el fuego, ya sea en una olla a presión o al horno, lo que sea, son horas y horas y horas, porque si no, no se puede comer. Sí, la técnica aumenta. Yo creo que, tú me corriges, pero si no es el corte más difícil, es uno de los más difíciles.
Yo digo que es el más difícil, pues no solamente lo que tú dijiste de que es duro, tiene mucha grasa. Eso es otra razón porque se deja tanto tiempo para que esa grasa vaya botando. Y tienes que ser bien cuidadoso porque mucho tiempo tienes que mantener el fuego, ¿sabes? Bien estable, que no se te queme. Nuevamente, un montón de tiempo que lleva, y aunque es temperatura bajita, son 12 horas, 10, 12 horas, se te puede quemar. Y hacer el trimming, hacerle un buen trimming al brisket, que pues eso viene con una pelota de grasa encima. So, eso es otra cosa que tienes que hacer. So, es bien difícil hacer un brisket. Más el cansancio que uno tiene haciendo. Casi siempre uno se cansa, uno está 12 horas. Yo el sábado hice uno, yo estuve desde las 3 de la mañana, ¿sabes? Haciéndolo. Que llegó un tiempo que por más que yo dormí, yo me acosté temprano. Estar ahí, pues uno se agota y a veces le da sueñito, que eso también es otro challenge de hacer brisket.
Eso es un detalle, porque en las mismas competencias, todos los pitmasters empiezan a esa hora, 2, 3 de la mañana, para entonces estar toda la madrugada bregando con eso, y a las 6 de la mañana es que realmente empieza la competencia, vamos a ponerle, que es que empiezas a planear, que empieza entonces la gente a llegar, los jueces, a evaluar lo que ellos evalúan, ¿no? La carne o el término o todo ese detalle. Uh-huh. Eso, si han pasado, oye, sin sueño, está fuerte.
Sí, uno, ¿verdad? Como tú dijiste, 2, 3 de la mañana, y yo para una competencia empecé a las 12, y había gente que había empezado a las 10 de la noche. Que no solamente eso, y uno prácticamente no duerme. Uh-huh. Siempre yo tengo a mi papá y los otros tienen su equipo y se van relevando, pues le meto una horita y eso.
Okay.
Pero yo, aunque me vaya a acostar, no duermo porque tengo tanta presión, como que okay, esto tiene que quedar así, tiene que quedar lo otro, que me mantengo despierto. Es algo que agota, porque el otro día tú tienes que estar parado horas.
Claro, todo el día.
Sin sentarte. Uh-huh. Exacto, sirviéndole a la gente. Tiene un sueño brutal. Te duele todo. Mientras estás, ¿sabes?, haciendo la comida y sirviendo, que es un proceso que agota mucho. Agota mucho.
Es bien refrescante escucharla a Diego, porque yo he ido a las competencias a acompañarlo y porque ellos me invitan, ¿no?, a sus papás y él. Pero todas las personas que se dedican, y por lo general los que van a las competencias, son gente mayor, gente con sus familias completas ahí que llevan años y años. Y tú tienes que ver, Paul, la
¿no hay chamaquitos de high school allí? Mira, yo creía que estaba lleno, yo creía que había un decena allí.
La satisfacción de esos señores viendo a Diego bregando ahí, ¿sabes? Es como que tú los ves súper pompeados, van a la carpa, necesitas algo, dime, tú sabes, cualquier cosa adicional a sus cosas. Pero es que lo ven como que esta es la esperanza que estábamos esperando, de que alguien jovencito nos siguiera, ¿no?, el camino del smoking. Y es bien interesante. Sí,
algo brutal. Yo me acuerdo en mi primera competencia, esto fue de verdad que fue un momento bien hermoso. Estaba haciendo los streamings de las carnes, preparándola, era por la madrugada, estaba haciendo los streamings para tirarla al ahumador. Y cuando yo estoy ahí metido, no estoy prestando atención a más nada, porque nuevamente eso tiene que quedar perfecto. Y cuando yo subo la cabeza, todos los otros que están compitiendo, o sea, ellos no están en sus carpas pregando con las carnes y nada, ellos me estaban viendo a mí. Y uno estaba llorando, que yo me quedé ahí mirando el pie. Pero ellos fueron, se acercaron, fueron ayudando. Mira, no encontraba tal músculo que tenía que hacer el trimming, pero entonces me dijeron, mira, vas por aquí, ve esta parte de la carne, pica ahí. Y me fueron ayudando, me fueron enseñando. Y yo dije, diantre, qué cool. Uh-huh. Qué cool, nunca había experimentado algo así en una competencia. Uh-huh. Yo era de deporte, y ese ambiente es bien tóxico en el deporte, uno compitiendo. Nadie se quiere, a veces los de tu propio equipo no te quieren, porque a veces te ponen a jugar más que ellos, o no le pasas la bola, o lo que sea, es bien tóxico. Entonces, sin embargo, yo estaba compitiendo con esa gente, y ellos me estaban ayudando a mí. Y ellos me querían ver a mí, tú sabes, salir adelante. Que fue algo, ¿sabes?, bien bonito y algo que... siempre me acuerdo, ¿no? De verdad no me olvido, tenemos la foto y todo, y a veces yo la busco y la veo, y yo como que qué brutal. No era algo, una competencia, normalmente uno con el que compite, pues no comparte, siempre está como que te quiero ganar. Y esa gente, ¿no? Esa gente desde que yo llegué, bien dispuesto a ayudarme y todo, y siempre bien pendiente, ¿verdad? Bien pendiente a mí.
Mira, y Diego, y acá entre nosotros, porque eso fue la primera vez que estaban así. Pero después de ganarle en todas estas competencias, pues tú no has quedado menos de 15. Todavía te quieren igual y todavía te ayudan igual.
Se han mantenido, ¿verdad? No me han botado, ¿verdad? De la familia. Y siempre se alegran cuando en esa competencia yo quedé primer lugar en state. Fue el primer día.
Primera competencia, Paul. Primera competencia, primer en state. Yeah. Normal.
Más nada, tú sabes, tranquilo, un día normal, un martes cualquiera, un sábado cualquiera.
Qué cool.
Pues quedé en primer lugar en state, entonces mi familia estaba gritando y todo el mundo estaba emocionado, pero una de las cosas que yo me fijé es que los de otro equipo estaban brincando y gritando y celebrando también. Entonces ellos empezaron a gritar, Diego, Diego, todo, y yo ahí parado al frente de todo el mundo en show, yo como que, ¿qué es esto? Porque era el primer día, todavía no había pasado, o sea, lo de ellos ayudarme era el primer día. Entonces, pues fue algo bien cool, ellos se emocionaron y hasta el día de hoy yo gano algo, ellos se emocionan, y nos mantenemos siempre en contacto y todo, y se ponen bien contentos, o sea, con cada éxito que yo que yo tengo, si van para mis páginas de Facebook y ven los comentarios, mucha de la gente que comenta son con los que yo compito, ¿verdad? En sus páginas personales, diciendo cosas muy bonitas y siempre deseándome lo mejor. Que aunque pues me ha mantenido, ¿sabes?, con ellos y le he dado, ¿sabes?, le hemos dado
pasta y queso, pero... le has dado pasta y queso, como quiera. Hay cariño, eso es bonito, eso es bueno que pase. Eso sí, es bien importante.
Sí, es algo, y viendo por la línea de Diego, es de la ¿cómo se podría decir? Ese estilo de cocina, de smoking, ese sector, esa familia completa, me he dado cuenta que he estado, ¿verdad?, compartiendo, es así, ¿sabes? Tienen ese don de estar ayudándose, de estar chilling, de estar tranquilo, de compartir, que no se ve en las cocinas, vamos a ponerle, tú sabes. Uh-huh. Y es bien importante y bien interesante, porque yo creo que también en las horas que te tienen que dedicar estando tanto tiempo juntos,
que
posiblemente
caras,
es eso.
Sí, porque eso son gente que ellos me cuentan que ellos llevan, o sea, más de 10 años a veces compitiendo juntos, que se siguen viendo y se siguen viendo, y pues van creando como que ese bond, porque pues todos tenemos la misma pasión. Uh-huh. Entonces pues es la manera de nosotros pues compartir uno con el otro esa pasión, que en vez de ser, por más que estamos compitiendo, no es algo pues que nos separa, sino que nos une. Uh-huh. Y es algo bien peculiar, pero uh-huh, bien bonito.
Qué cool.
¿Y qué te dio con competir, Diego? ¿Cómo terminaste de ver videos, de quemar carne, de lograr lo que quería en tu casa, a decir, bueno, vamos a competir? ¿Cómo llegaste a ese punto?
Un día yo estaba haciendo una comida para los maestros de la escuela que tiene mi madre. Y fue una comida grande, entonces mi papá tiró fotos de con los maestros, toda la actividad. Y un muchacho se llama Samuel Torres. Él es el de Cubitas Barbecue Team. Él le dicen el capitán. Él es, o sea, de la jerarquía del barbecue, es de los más respetados y todo. Y él nos llama diciendo, mira, llévate al nene, va a haber una competencia. Está llamando a mi papá. Va a haber una competencia, él puede aprender, se pasa bien cool. Y va a ser una manera de él exponerse, o sea, al público. Y mi papá me lo dijo, y después, dale, vamos. Suena cool, ¿me entiendes? Nos vamos a dar a conocer más. Y así fue. Llegamos a la competencia, nos fue bien. Y hemos seguido hasta el momento, ¿verdad? Compitiendo con la misma gente y siempre nos han seguido invitando.
¿A cuántas competencias ya ha ido, Diego?
Espérate, Oli, tienes que cambiar la pregunta. ¿Cuántas competencias has ganado? Para todas las que ha ido, ha ganado.
Hemos ido a 4 competencias, hemos quedado en los top 5 en cada competencia. Estamos ajustando recetas, todavía queremos quedar, ¿verdad?, ese primer lugar, pero hemos ido a 4 y hemos tenido esa consistencia de entre los mejores 4, mejores 5 en cada una.
Qué cool. Aprieten los que están escuchando y los que compiten, que Diego está ajustando. Prepárense.
El sábado pasado fue la oportunidad, ¿verdad? Que bueno, la oportunidad, lo que sucedió es que te certificaron como Pit Master. ¿Cómo se siente eso? Porque entiendo que fue una sorpresa para ti.
Sí. Ellos hicieron ese evento para una competencia, ¿verdad? Que ellos querían que yo fuera. Entonces, pues nada, yo fui con la intención de recaudar fondos para esa competencia. O sea, yo no fui como que, pues, para nada, no. Ellos me han ayudado tanto que dije, pues, dale, vamos. Y llegó un momento, cuando ya habíamos prácticamente terminado, que se trepa Roberto Espina a la tarima y empieza a llamar a los Pitmasters, que fueron los que habían competido ya en Texas. Y me llaman. Y yo voy, subo. Entonces ellos están hablando, pues estos son, ¿verdad?, los Pitmasters que tenemos. Y ahí fue que me dieron el... Roberto empezó a hablar de mí, mencionó mi nombre, y yo lo miro, él estaba al lado mío, y yo lo miro, bien perdido, y él saca el certificado. Y fue algo bien sorpresa y bien bonito y bien cool estar allí, ¿verdad?, con los mejores de Puerto Rico y que me reconozcan como uno de ellos, pues fue una experiencia bien, bien bonita.
Wow, felicidades, mano, de verdad. Orgullo boricua completamente y completamente sí. Impresionado con lo que han logrado y con la pasión que tienes. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que tienes en mente? ¿Cuál es el sueño de aquí a 10, 15, 50, 100 años? ¿Qué es lo que tienes en mente que te gustaría hacer en este mundo de la gastronomía y del barbecue?
Pues me gustaría tener mi propio restaurante o negocio de carne ahumada. Que algo que Orly también sabe, que llevamos ya consiguiendo las piezas y empezando a poder lograr eso desde ahora, desde temprano. Pero esa es mi meta. No solamente ser reconocido como uno de los mejores, pero tener mi propio restaurante. Que la gente pueda venir, sentar, comer, pasar un buen rato en familia, probar comida buena, ¿verdad? Que algo que me gusta mucho de cocinar, porque tú haces algo bueno y tú ves la alegría de la gente cuando está comiendo y le gusta y todo. Pues algo que me, ¿verdad?, que a mí me ha gustado. O sea, yo quiero hacer más de eso, tener un negocio para que la gente pueda comer, ¿verdad?, y compartir y tener esa alegría junto a sus familiares o sus amigos, quien sea con quien estén, que puedan tener esa experiencia bien bonita.
Súper nítido. Y Diego,
claro. Estoy loco por ir ya. Sí. Estoy loco por ir ya. Oye, estoy loco porque Oli me invite, porque nunca se invita a nada.
Definitivo.
A ver si es la primera vez que me invita. En nombre de Diego.
Eso es buena. Diego, la gente que te quiera seguir en las redes para que sepan qué está pasando contigo, próximo competencias, o yo sé que hay weekends o fines de semana que haces ahumado para vender también, para que te sigan. ¿Cuáles son las redes?
Me pueden seguir en Instagram y en Facebook como Pitmaster Diego, en ambas. Esas son las dos redes que hasta el momento tenemos, en Facebook y en Instagram. Posteamos todo, competencia, no solamente cuando es la competencia, sino cómo nos fue, las fotos, ¿verdad? Eso, cuando vamos a vender y cualquier otra cosa que nosotros estamos inventando, la posteamos y así pues tú te mantienes, ¿verdad?, con mi story, ¿verdad? Con todo lo que está pasando en mi vida.
Súper.
Tengo una ganas de comer un brisket. O sea que yo nunca, no sé si te había dicho, pero uno de los estilos favoritos de comida para mí es la comida del sur de Estados Unidos, que son las carnes ahumadas en su mayoría.
Sí.
El pulled pork, pan de maíz, you name it. Me da una acidez terrible después de los 30, pero vale la pena si lo hacen bien, y de verdad que hacen falta más lugares que estén consistentes. O ese restaurante estoy seguro que va a ser un super éxito, y espero probar esto pronto. Y a todos los que nos escuchan también, estén pendientes de Diego en las redes y ordénenle que hoy le invita.
No, Diego, te agradezco por el ratito de que nos brindas aquí, conocerte un poquito. Estoy súper orgulloso, de verdad, que ti, de hace 2 años y pico que estamos bregando ahí paso a paso.
Sí.
Así que, mano, bien orgulloso, de verdad. Sigue para adelante, que como los mismos Pitmaster de, yo creo que tú eres la promesa. No, es refrescante, ¿verdad? Porque tanta tecnología que hay ahora, los muchachos ya no... Es difícil conseguir y tener conversaciones así con alguien de 17 años, ¿entiendes? Sí. Tú sabes, porque están metidos en todo lo que es tecnología y oye, en sus inventos. Pero ese invento tuyo nos toca a nosotros bastante, bastante bien. Así que felicidades, de verdad que sí. Felicidades por tu certificado de Pitmaster. Okay. Y mucho, mucho, mucho éxito, de verdad que sí.
Un orgullo, Diego. un orgullo hablar contigo, que nos cuentes tu historia y también, bien importante, a tus papás, que te han apoyado desde el primer día. Uh-huh. Ellos también se merecen un reconocimiento bien grande y son un orgullo también y son parte de lo que es tu éxito y de todos estos premios. Uh-huh. Y de todo lo que va a pasar en tu vida de ahora adelante alrededor de las carnes y de la y del smoker, así que para adelante, mano, para adelante.
Súper.
Gracias, de verdad, y Orly, la ayuda que siempre me han dado, primero, ¿verdad?, en ayudarme, y te han mantenido conmigo hasta el día de hoy, y por tenerme aquí en el podcast, el honor es mío.
Ah, gracias, gracias. Paul, qué buen episodio, papo.
Ay, María. ¿Eh? Ya, hermano, usted, voy a ponerle alerta al Instagram y al Facebook de Diego para cuando ponga algo, papi, tú vas a comprarle, me la vas a... No hay de otra. Esta es la que es. Esta es la que
es. Esta es la que es. Este va a ser el primer invitación. Dímelo.
Orly es más que pica. Orly se pasa en casa
también de todo. Pero vamos a cortar. Vamos a cortar este episodio. Se está acabando.
No, yo lo tengo grabado, tranquilo. Lo tengo grabado aquí. En vivo a todo color. Qué chévere. Gracias, Orly. Gracias. Gracias por tu apoyo hacia mi parte, pero está bien, gracias. Gracias, Diego, por eso también.
Sí, gracias. Gracias, Diego, gracias. Así que nada, mi gente, un episodio, sigan a Diego, está haciendo cosas súper nítidas y hay que apoyar lo local, pero a la juventud que está haciendo las cosas bien, así que a nosotros nos sigue por las redes sociales, Hablemos de Comida Podcast, Instagram, Facebook, y TikTok. ¿Estamos en TikTok ya? No estamos en TikTok.
No, pero nos pueden buscar y darnos rating. 5 estrellitas o las estrellitas que quieran, cualquiera de Apple Podcast o de Spotify, para seguir llegando a más personas. Así que a todos los que nos escuchan, gracias y hasta la próxima.
Chao.